Esperad que saldrá el mensajito. Vale, pues estamos ya en sesión, ¿eh? Empezamos la anhelada, deseada segunda fase, segunda parte del seminario dedicado a Manuel Sacristán. Empezando por el texto titulado Apuntes de crítica al avantproyecto. Salvador, te cedo la palabra para la previa.
Buenas tardes. Falleció ayer un amigo cubano que era muy lector de Sacristán, un señor ya un poco mayor, pero no muy mayor, Juan Maltés Paz. Entonces simplemente quería tener un recuerdo de él, que realmente conocía y admiraba Sacristán. Y sobre el tema que estamos comentando, no sé si sería bueno decir algunas cosas sobre el contexto político, biográfico de Sacristán, si os parece, ¿no? Es decir, sobre estos temas, sobre este tema que vamos a comentar, yo creo que hay un artículo de Jaime Pala, os lo enseño donde se publicó, no sé si está recogido en algún libro, ¿no? Pero desde mi punto de vista, de lo que se ha escrito sobre ese tema, yo creo que es lo mejor que se ha escrito. El artículo se titula Sobre el camarada Ricardo, entre comillas, el SUC y la dimisión de Manuel Sacristán, 1969-1970. Está en el número 96 de la revista Mientras Tanto. Jaime Pala hizo una tesis doctoral sobre, creo que la tituló El archipiélago SUC, y una gran parte de esa tesis doctoral está dedicada a la obra político-filosófica de Sacristán. En este artículo, que no voy a resumir, simplemente leo alguna cosa, dejadme que os lea, para situarnos un poco, una nota, la nota 80 euros, está en la página 74. Ya que
Salvador, perdón, ¿qué número de Mientras Tanto es?
Número 96.
Vale.
De octubre del 2005. No sé si el artículo se encuentra en la red o no, intento buscarlo y si lo encontrase os lo paso, ¿eh? Pero creo que vale la pena, ¿eh? Entonces, bueno, un segundito. De él hay otro libro, hay un libro que yo creo que tal vez lo conocéis, que también vale mucho la pena para situarse un poco en este tema. Es este. Se titula Cultura clandestina, los intelectuales del SUC bajo el franquismo. Lo publicó la editorial Comares, no recuerdo exactamente en qué año, lo digo, en mil...
No, mil no.
No, en... No. En 2000 y pico, pero no lo veo. Perdón.
No hace mucho, no hace mucho, hace 3 o 4 o 5 años, ¿no?
En 2016, sí, en 2016. El título es este, Cultura clandestina, pero gran parte del libro también está dedicado al sacristán político. En esta nota que os decía, de la página 74 a la nota 82, aquí Jaime dice... Como se puede constatar en los documentos de archivo, Sacristán no participó ni en el quinto pleno del Comité Central del SUC de septiembre de 1971, ni en el tercer congreso del SUC en febrero de 1973, del que no volvió a ser elegido como miembro del Comité Central. Había sido elegido en 1965. Había dimitido de la dirección del Comité Ejecutivo, pero no había dimitido del Comité Central. Se le invitó al pleno ampliado del Comité Central de julio-agosto de 1974, aunque se le perdió misteriosamente, entre comillas, en su cita de seguridad para ir a París. Esto lo puedo confirmar porque me lo comentó Paco Fernández Güell, ¿eh? A él también le pasó lo mismo. En definitiva, hicieron lo posible para que no llegaran a ese encuentro. En cuanto al PC, tanto Gregorio Morán como Miguel Manzanera afirman que la reunión del Comité Central del PC del verano de 1970 fue su última aparición oficial en un órgano de este partido. Sin embargo, Sacristán siguió colaborando con las direcciones del PC-SUC en cuestiones programáticas. Por ejemplo, están todavía por investigar los pormenores del papel que desempeñó Ricardo, uno de sus hombres de guerra, en la comisión encargada en 1972 de redactar el programa político del SUC, cuyos resultados se concretaron en dos densos y argumentados escritos suyos, es decir, en las observaciones al proyecto de introducción de mayo de 1972, que hemos comentado antes, que no vamos a leer hoy, y apuntes de crítica a la avantproyecto de febrero de 1974. Si me dejáis un minuto más o dos minutos más...
Entonces, perdona, Salvador, entonces, ¿él cuándo es la fecha que deja el Comité Central del PCE?
Sí, sí.
¿Cuándo? ¿En qué fecha?
Yo creo que cuando deja el Comité Central del SUC, no estoy seguro, automáticamente deja el Comité Central del PC, creo.
¿Y dices que eso es en el 70?
Sí, yo diría que en el 70, déjamelo mirar mejor.
Sí, yo es lo que recuerdo haber leído en varias cosas por ahí.
Dice, no participó ni en el quinto pleno del Comité Central del SUC de septiembre del 71. Me extraña que no participara, no sé, ni en el tercer congreso del SUC en febrero de 1976, al que no volvió a ser elegido como Comité Central. Pero en cambio se le invitó al pleno ampliado del Comité Central de julio-agosto de 1974, del PC, quiero entender.
Yo creo que la fecha aproximada,
hay un congreso en 1970 en el que seguro que participa, porque yo creo que leí su intervención en ese congreso, en el Comité Central de... en el Comité Central del Partido. Creo que fue en verano del 70, pero no puedo ser más preciso, Manuel, la verdad.
Yo lo que recuerdo es de haber leído en al menos en un par de sitios como fecha de su abandono de cargos directivos, tanto en uno como en el PSUC como el PC, la fecha de 1970, en cargos de dirección. Es lo que recuerdo haber leído, pero no podría precisar dónde.
En cargos de dirección, en cuanto al Comité Ejecutivo dimitió antes, en enero de 1969. Y hay una carta que, si me permitís, os leo unos pasos, la recogió Juan Ramón Capella en el libro que seguramente ya conocéis, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, y en esa carta que escribe, creo que fue exacto, creo que fue en julio o agosto del 69, y en esa carta dice: el modo como el núcleo dirigente del PSV de Cataluña, al que conozco ya algo, ha reaccionado a los problemas recientemente salidos a la superficie, me quita cualquier esperanza de que ese grupo de hombres se mejore. Salvo aportación masiva, impulsiva y por lo tanto hoy imposible, de miembros de las juventudes no hechos a imagen y semejanza del núcleo, este solo asimilará, cooptará sólidamente lo peor del partido en algún sentido, o lo menos inteligente o lo más hipócrita. No se trata de las limitaciones personales de los miembros del núcleo, está hablando del Comité Ejecutivo del SUC, aunque estas son a menudo verdaderamente excesivas para todo un partido comunista. Se trata de los hábitos adquiridos en el modo de dirigir. La dirección por ese núcleo es un dominio mecánico, superficial y retórico sobre hombres, solo sobre actitudes particulares, a veces meramente verbales, de hombres. Nunca producción colectiva de pensamiento político concreto para el detalle de la lucha. Esta falsedad básica reduce la vía del partido al manejo de unas pocas palancas burocráticas y la lucha a la lista de actividades muy varias, cuyo 90% es inútil, salvo para una cosa, para tranquilizar una conciencia de jefe de departamento de oficina de Estado. Entre paréntesis, esto explica, dicho sea de paso, el que ese núcleo, formado por una mayoría de hombres buenos, haya sido, desde que lo conozco, tan fácilmente conquistado por los elementos más indeseables de la pequeña burguesía intelectual que ha sido mi especialidad en el partido. Este paréntesis está referido seguramente a uno de esos miembros. Yo creo que está pensando, no sé si debo decirlo o no, en Antonio Gutiérrez, en el Guti. Y luego sigue: no me es posible seguir siendo solidario de esa concepción del dirigir y del aplicar una política. Como además, ahora ya no me queda esperanza de que dentro del núcleo mismo se pueda dar batalla política alguna para mejorar su calidad, y creo que se pueda ni se deba darla desde cualquier otra posición del partido en estas circunstancias, porque en clandestinidad el daño de la pugna sería sin ninguna duda mayor que la aleatoria ganancia del alejamiento de algún incapaz canalla, cierro paréntesis, creo que debo seguir con la conducta que he decidido en enero, la cual se puede describir así: estar en la base del partido sin intervenir más que en la discusión general de sus documentos, como cualquier militante sin responsabilidad personal alguna. considerando globalmente al partido como lo que es, a pesar de gran parte de su grupo dirigente, la fuerza política obrera más seria, la única real, trabajar todo lo que pueda por él hacia afuera. Esta es una parte larga de la carta que os comentaba. Y dejadme que también os comente una cosa más, ya está. En aquellos momentos, yo creo que Sakristán está en una situación de depresión o saliendo de ella. A pesar de eso, yo no lo entiendo. Dejadme que os lea algunas de sus tradiciones, aparte de escritos o de textos. Dejadme que os lea algunas de sus tradiciones de esos años. En el año 69 se editan, por lo tanto seguramente son trabajos de hace medio año o de hace un año, se editan la estructura y los hombres, las estructuras y los hombres, que él traduce, socialismo y filosofía, que él traduce y presenta, historia y conciencia de clase, que él traduce, Mario Bunge, la investigación científica, y luego un curso de alemán que yo nunca he visto, en Vergara, 1969. Y luego un libro que es Respuestas a Marcuse, que editó Habermas. Y luego, por fin, el Diccionario de Filosofía de Ruins, que tradujo y anotó algunas notas con Ana Domenech, Sara Estrada y Juan Carlos García Brun. Y luego, por fin, la pintura norteamericana del periodo colonial a nuestros días. Esto en el año 69. En el año 70, él traduce La agonía de la izquierda norteamericana, de Delage, Ontología de Hegel y Teoría de la Historicidad, de Marcuse, Socialismo y Capitalismo Comparados, de Pichu. Traduce, presenta y anota la Antología de Gramsci, que se edita, como ya sabéis, en el 70. Yo creo que está acabada en el 69, ¿no? Pero se edita en el 70. De Lukács traduce El alma y las formas, Teoría de la novela. Y de Schumpeter, esto ya en el año 71, traduce aquella obra monumental de casi 1.400 páginas, Historia del análisis económico. Y luego, ese mismo año, también se publica Historia General de las Ciencias, de los 5 volúmenes, él tradujo 3. Y luego, más tarde, Historia de Vida Cotidiana, Economía e Ideología, ya es del año 72. Es decir, que en esta situación que estamos comentando, de enfermedad o de no estar del todo bien, pues se publica todas esas traducciones, aparte de escritos y cosas. Yo, sinceramente, no logro ver una explicación, no tengo una explicación de eso. ¿Cómo pudo conseguirlo? ¿Cómo pudo hacer?
Y no había traductores automáticos, en aquella época no
había máquinas ni procesadores de texto, había máquinas de escribir.
De escribir.
Con papel copiativo.
Y déjame dos recomendaciones más, perdón. Esto de épocas anteriores, pero son libros que yo creo que ayudan a captar algunas cosas. Él no participó en este libro, pero hay gente que habla de él en este libro. Es un libro que publicó Juan Francisco Marsal, Pensar bajo el franquismo. Se editó en Península, creo que fue en 1974, si no recuerdo mal. No, perdón, 1979. Sacristán se comprometió inicialmente a participar en el libro y luego al final escribió ese desdijo y se separó de esto. Y luego otro libro, que yo creo que también enseña mucho sobre Sacristán, aparte de enseñar sobre García Borrón, es este. Juan Carlos García Borrón, España siglo XX, recuerdos de un observador atento. Está en ediciones del Salvador.
Bueno, José Manuel. Yo tengo un recuerdo, o sea, no puedo poner la mano en el fuego, pero cuando el PC salió de la clandestinidad, que fue medio año antes de la legalización o cosas así, fue en el 70, y yo recuerdo haber visto, porque lo busqué además, Mundo Obrero, la lista de miembros del Comité Central, porque hubo unos meses, que eso algunos lo recordaréis, en donde el partido no era legal, pero la consigna fue salir a la... Y entonces todos los comités empezaron a publicar su composición. No sé si se dejarían alguno en la sombra por medidas de seguridad, pero yo recuerdo los comités de Valencia salieron a la luz. Y en Mundo Obrero recuerdo que salió publicada el Comité Central del Partido de España. Recuerdo haber buscado si estaba Sacristán, porque yo era fan ya, jovencito, era muy jovencito, pero era fan. Y sí que estaba. Entonces, él debió de desligarse, pero oficialmente él debió de ser miembro del Comité Central hasta el noveno Congreso, oficialmente, aunque no participase en nada. Porque es un hombre, yo ese recuerdo lo he tenido siempre. Ahora no tengo aquellos números, habría que consultarlo en la hemeroteca, pero luego también Vázquez Montalbán tiene una novela que es esa, que es Asesinato en el Comité Central, en donde hay un Comité Central en la legalidad en el que participa el alter ego
Manuel Cedrán, me
de
parece que le llamaban, ¿no? Manuel Cedrán, me podría decir.
Cedrán, Cedrán, sí.
Pero yo diría que dejando aparte este tema de la oficialidad, yo diría que no, que desde el año 70-71, en principio, yo creo que él no está en cargos directivos ni del suyo, me parece.
Yo lo que sí recuerdo, pero no sé si se referían al Comité Central del PSUC, es un recuerdo oral, ¿eh? Pero, o del PCE. Yo hablando con Giulia Dinolfi, de la que era compañero sacristán, y ella muy indignada diciendo que, entre comillas, Manolo estaba indignado de que lo hubieran vuelto a sacar como miembro de un. Y esto tiene que ser post anterior al 76, podía ser el 70, o el 76 o el 77. Ella, muy indignada, hablaba muy, muy bajo, pero muy indignada, y hablando de que, bueno, yo nunca lo he llamado Manolo, ¿no? Manolo estaba muy indignado. Y Manolo no estaba allí, ¿no? Pero era en el domicilio de ellos. Pero ya digo, no recuerdo exactamente a cuál de los organismos se refería. Si era el Comité Central del PSU o del PC, no sé.
Como los
Yo
comités
creo que por
centrales
eso,
se
creo que por
renuevan
esa
de
carta,
congreso en congreso, ¿no?
yo creo que por esa carta de dimisión que hemos leído, su voluntad como mínimo es pasar a la base. Me alejo de los órganos de dirección del partido, sigo estando en el partido y estoy aquí como un militante de base.
Está
Yo te lo dije
editada.
claramente. Esa
Disculpa, está
carta
editada.
está editada parcialmente bueno, en un libro del que no he hablado, pero debería haber hablado. No, disculpas. La biografía política que publicó Juan Ramón Capella en Trota, ¿no? Juan Ramón Capella, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, ¿no? Ahí está recogida parte de la carta. La carta completa la descubrió Miguel Manzanera, que está en los anexos de la tesis doctoral de Miguel Manzanera, entre su mucha documentación que hay allí, una de las cosas que está ahí es esta carta. Yo no recordaba muy bien porque la tesis de Manzanera la leí hace tiempo, pero Manzanera también habla de este tema, de las dimisiones de sacristán. Seguramente si fuéramos a esa tesis y lo mirásemos, veríamos las fechas más exactas. Pero por la carta yo diría que su voluntad como mínimo a partir del 69 es alejarse de los órganos de dirección del SUC y del PC.
Vale, una cosa metodológica, Salvador. Ahora vamos a hacer la lectura del texto que habíamos decidido inicialmente, que son el del 74, ¿vale? Los apuntes de crítica al avantproyecto. Y habíamos enviado también el texto que tú nos recomendaste de Paco Fernández Buey, comentando este texto y el del 72. Salvador me había hecho llegar el texto este otro del previo del 72. Salvador, el asunto es que si que esto me llegó el sábado, a lo mejor hubiera sido interesante y si hubiéramos dispuesto de más tiempo hubiéramos modificado, hubiéramos podido, porque nada nos impide con 15 días por delante o con 10 días por delante modificar el texto que se vaya a leer. Pero fue demasiado precipitado este, cuando me lo sugeriste, creo que fue este sábado por la mañana. Ni a mí mismo me daba tiempo ya de leerlo y por no liarnos la cabeza a todos, es complicado ya así con tan poco margen cambiar el programa previsto de lectura, ¿eh? Si en lo sucesivo sucede, hombre, siempre que tengamos un texto, pues no sé si tenemos el miércoles hoy tenemos sesión y recibimos de aquí por ejemplo, ¿no? Pongamos por caso que ves algo, descubres alguna cosa, se te ocurre alguna sugerencia, que es muy posible que vaya sucediendo a lo largo del seminario. Hombre, si lo tenemos con tiempo de antelación, nos al menos da tiempo de repartirlo, de someterlo a si hay alguna opinión al respecto y valorar si puede sustituir o añadirse al texto que ya hayamos decidido, ¿no? Pero yo por eso he mantenido lo que habíamos decidido inicialmente porque no daba tiempo prácticamente, ¿no? Era demasiado prematuro, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿empezamos la lectura del texto? Venga, pues el texto de 1974, que es, se titula Apuntes de crítica al avantproyecto, al anteproyecto, firmado como Bosch, que es uno de los nombres de guerra de Sacristán, el 27 del 2 del 74, aparecen unos énfasis y comentarios que son obra de Francisco Fernández Buey. El esquema, ya lo veis, el punto de... Bueno, no leo el esquema y empezamos a leer el primer apartado, el punto de vista de estos apuntes. Estos apuntes críticos parten de un desacuerdo básico sobre la política hoy seguida por el partido. Paco Fernández, entre corchetes, dice desacuerdo básico, el término desacuerdo básico es un subrayado suyo, que queda subrayado por Manuel Sacristán. Estando de acuerdo con algunas de sus características, principalmente con la necesidad de una alianza, discrepo de la naturaleza de las necesidades mismas. En este primer punto, preciso los desacuerdos básicos. Antes, he de justificar brevemente el que, a pesar de ello, intervenga en la discusión. La redacción de un programa me parece un momento adecuado para exponer todas las discrepancias, incluso las más profundas. Siempre pueden tener alguna influencia, por ligera que sea, en el resultado final. En segundo lugar, el partido sigue siendo, por su composición, el principal partido de la clase obrera en Cataluña y, por lo tanto, la lucha socialista que tiene más sentido es la que se produce dentro de él. Subrayado por Fernández Buey, esas dos razones justifican el que intervenga en esta discusión, aunque sea sobre la base o desde el punto de vista de una discrepancia profunda.
Bueno, el partido aparece como la instancia privilegiada de la lucha de clases. No el partido como el instrumento privilegiado hacia fuera de la lucha de clases, sino el partido como la instancia óptima, bueno, dado que organiza a la mayoría de los obreros. O sea, la lucha de clases aparece como situada dentro del partido, ¿eh? Esta es la frase, ¿no? Es la que, por tanto, la lucha socialista, o sea, el partido sigue siendo, por su composición, el principal partido de la clase obrera, y por lo tanto, la lucha socialista tiene más sentido, que tiene más sentido es la que se produce dentro de él. Dentro de él, ¿eh?
Bueno, yo no he sabido cómo interpretar esa...
Tú la lees así, en su interior, Joaquín. Tú lees esa frase en su interior. Sí, yo no lo he leído así. No digo que no sea. Yo no he entendido, sinceramente, diciendo, ¿vale la pena intervenir? Aparte porque si uno elabora o si interviene en el programa, eso siempre puede tener ciertas consecuencias. Porque además de eso, porque el partido del SUC en aquellos momentos sigue siendo un partido obrero. Lo que se ventila en su interior, las cosas que organiza, las cosas en las que interviene, son las que tienen mayor importancia en la lucha socialista en aquel momento. Pero yo no lo leía en el sentido de lucha interna del partido, sino lucha del partido hacia afuera, por así decirlo.
Sí, es un redactado extraño, es una frase de sintaxis extraña. Bueno, sintaxis no, es semántica extraña. Bueno. Continúo la lectura, pues. Pero sí llama la atención, ¿eh? Yo también he tenido el que me ha parecido que igual era, que parecía una especie de error, ¿no? Como el texto es, tiene algunos errores tipográficos y pues incluso pensaba que había sido algún tipo de cosa de esa, ¿eh? Yo no sabía.
En fin. Bueno, en todo caso, Joaquín, si recordamos la carta que he leído, hace un momento, esa carta de agosto o julio del año 69, la opinión que tenía Sacristán de un sector de la burguesía intelectual, pequeña burguesía intelectual del partido, por decirlo de alguna forma, tal como él se expresa, pues no era muy positivo, ¿no? Eso sí que es así.
De aquella, posteriormente, es muy posible, a ver, yo no sé si, es muy posible que en el paquete estuviera también Soletura, del que no tenían tampoco ninguna buena opinión. O sea, yo había oído decir a X, bueno, a Julia, que se había marchado a... Había oído a París diciendo que la policía lo iba a detener, y no era verdad, para estar más cerca de la dirección de París y poder... Bla, 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 bla. Bueno, no sé. Eso, y luego, pues, hicieron pues, la fracción de bandera roja y eso, ¿no? Tampoco sobre estos recuerdos, las frases sí que las tengo vivas. El contexto al que se refería, no. Las fechas en absoluto. Las fechas de los hechos a los cuales se referían, no. En absoluto tampoco las tengo frescas, ¿no?
Joaquín, en todo caso, déjame comentar algo de Soletura, porque si no lo comento me quedaré mal. Nosotros le entrevistamos cuando hicimos entrar al sacristán. Entonces, Soletura ya estaba bastante enfermito y el cáncer ya había hecho de las suyas. El día que nos recibió, incluso mentalmente a veces tenía algunos problemas, ¿no? Pero lo que sí que nos dijo es que durante una cierta época era absolutamente íntimo tanto de sacristán como de Giulia Dinolfi. Cuando bajaba desde Mollet, lo primero que hacía, nos lo dijo él, era ir a la calle Padilla, no recuerdo el número, donde vivían sacristán y Giulia Dinolfi. Y creo que incluso llegó a ser, si no recuerdo mal, novio o algo parecido de alguna hermana de Giulia Dinolfi. Bueno, lo que digo ahora es inexacto, pero me parece que es así, ¿no? Luego comentó que sí, que se habían separado políticamente, pero en aquella conversación, desde el primer momento hasta el final, dejó claro que su admiración por sacristán, más allá de las diferencias políticas, era total. Era, vamos, es decir, que su consideración por su obra, por su vida, por todo, por su magisterio, era, vamos, era, no tenía resquicio. No es que él dijera, en su momento fuimos próximos, él me ayudó, él me introdujo en Gramsci, incluso me dio algunas traducciones, y luego ya nos separamos. No, él continuó diciendo eso, que a pesar de que sus caminos políticos fueron muy diferentes, su admiración por él y por su obra eran totales. Lo digo...
Salvador, permíteme una pregunta, es un paréntesis y esto ya es un poco de revista del corazón. Has dicho que sacristán murió de cáncer, tú tenías un cáncer.
No, Soletura. El sacristán murió de un infarto cuando salió de...
Correcto, vale, es que yo tenía entendido.
El día de la diálisis tuvo un infarto y cayó.
Correcto, vale. Vale, ¿continúo leyendo? Sí. Mi discrepancia se explica por lo que considero importantes errores de abandono del marxismo. Errores históricos que determinan una estrategia errónea y confusión acerca de la misma política errónea. Con más detalle. A. Errores teóricos que equivalen a un abandono del marxismo.
Bueno, una pequeña matiz. Para 4 años después... la palabra estrategia será incluso fieramente criticada por Sacristán en la carta a Daniel Lacalle. Pensará que es imposible una estrategia porque, digamos que los condicionales contrafácticos son imposibles, ¿no? La estrategia es... Bueno, digamos, en la carta de Daniel Lacalle, que leeremos, que es de 4 años después, o sea, hay una gran inflexión en 4 años. Lo dejamos así. Me da la impresión de que hay una enorme inflexión intelectual desde esta nota a 4 años después. Lo podremos cotejar, veremos si me equivoco o no.
Sí, yo iba a señalar lo mismo, incluso el núcleo aquí de la crítica, es decir, el partido se ha separado del marxismo. Es presuponer que existe el marxismo y que se puede juzgar si se está dentro o fuera de él. Eso no lo hubiera hecho unos poquitos años después.
Es verdad, anoto.
Continúa. Errores teóricos que equivalen a un abandono del marxismo. La concepción del Estado. la línea política trazada en el anteproyecto, en el avanproyecto, como todas las, las políticas de los, como toda la política de los años anteriores, implica una concepción falsa y no marxista del Estado. Se considera a este como una institución cuya destrucción no es imprescindible para el cambio social. En el folio 22 hay un buen ejemplo de ello, pero la idea está presente en todas partes. La actitud respecto del ejército, presente de modo muy claro, por ejemplo en la página 24, es la prueba más visible del error. Quien no afirma que el ejército, como principal instrumento del Estado, se tiene que destruir, junto con el resto del aparato estatal, para empezar los cambios revolucionarios, por mínimos que sean, ha dejado de ser marxista. Ahora bien, no es justo abandonar esta principal tesis marxista sin decirlo claramente. Si el partido ha dejado de ser marxista, como sin duda ha dejado de serlo en sus papeles, lo debe decir abiertamente. Doble raya marcando el párrafo que abre en...
Un detallito.
¿Manuel?
Sí, es que a veces se me corta. A mí este párrafo también me... Pues la frase...
Que me he quedado...
¿Estamos bien todos? Sí, ¿no? A mí me llama también... Me llama la atención esta idea, porque la he releído dos veces. Dice, implica una concepción falsa y no marxista del Estado en general. No dice del Estado burgués, dice del Estado. Y dice a continuación, una institución cuya destrucción no es imprescindible. Pero eso no es marxismo. Eso es anarquismo en todo caso, pero no es marxismo. O sea, el marxismo, Engels tiene un escrito en contra de los anarquistas y en el que habla que el Estado no se destruye, el Estado se extingue. Y que se extingue después de que se han extinguido las clases, porque su necesidad ya... deja, y eso lo repiten, es decir, que es curioso, yo creo que este texto, Salvador tenía mucha razón en poner muchas cautelas sobre él, porque me da la impresión de que está escrito muy a prisa. Y esta tesis, el Estado es puro voluntarismo, pensar que para ser marxista hay que querer la destrucción del Estado, o bien se adjetiva y se dice el Estado burgués, que a lo mejor es un sobreentendido, pero en el marxismo el Estado, al contrario, hay que conquistarlo y se extingue. No es una cosa que uno voluntaristamente quiera que desaparezca, sino que él solo se irá, igual que la religión. Marx y Engels, para la religión y para el Estado, siempre, nunca emplean abolir, ni destruir, ni prohibir, ni nada. Dicen que se extinguirán como un proceso natural, porque consideran que... Es decir, que esta idea a mí me ha llamado la atención porque quizá está sobreentendido. Que es
el... Yo creo que sí. Yo creo, Manuel, que está sobreentendido. Si tuviéramos el avanproyecto adelante, yo creo que veríamos que eso está refiriéndose a algún texto del avanproyecto en el que se habla del Estado burgués. Yo creo que es eso. Yo creo que lo que intenta decir ahí Sacristán, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, es que frente a la línea que entonces ya era hegemónica, bueno, hegemónico muy importante en el SUC y en el PC, de que era posible pues una transición, no sé cómo llamarle, pacífico institucional al socialismo, ¿no? Sin necesidad, digamos, de ruptura, yo creo que lo que hace es discrepar de esa tesis, ¿no?
Bueno, otra posibilidad. Decir, digamos,
es una crítica previa a al eurocomunismo, ¿no? La idea, digamos, de que basta, sí, con meterse dentro del Estado, de hacer pequeños cambios, pequeñas reformas, y que al final, digamos, yo creo que es eso, ¿eh? Me parece, ¿no? Habría que coger el texto de la gran proyecta, pero me parece que es eso.
Yo, en este caso, si hubiera dicho, en vez de un abandono del marxismo, un abandono del leninismo, seguramente lo hubiéramos entendido mejor, ¿no? Y parece escrito mucho, parece escrito desde una lectura muy, muy presente del Estado y la Revolución, ¿no?
Yo, desde luego, echaría en falta todo lo que él sabe de Gramsci, que el Estado es sociedad política más sociedad civil y bloque hegemónico y etichita, ¿no? Pero, porque claro, su antología es del 69, ¿no? Pero bueno.
Ginés estaba pidiendo la palabra.
Hola, sí, buenas. Me alegro de ver a todos. Justo cogiendo lo que acaba de decir Joaquín con respecto a ciertos elementos granchianos de todo el tema del Estado, en la nota que hay al final del texto, que es la que yo creo que corresponde a esta parte, que es la nota 3, creo que es interesante leerla ahora mismo en relación con esto que se está comentando. Yo por lo menos así, a primera vista, por dos cosas que se estaban hablando, porque emplea la expresión noción marxista del Estado, que creo que en la dirección que vais diciendo rebaja un poco esta distinción tan doctrinaria de lo que es o no el marxismo. Y en la segunda parte, por lo que decía Joaquín, porque parece, lo que pasa es que me parece enrevesado en la formulación también, pero parece que alude al tema de que efectivamente en la parte del texto que critica Daban Project no se tiene en cuenta una concepción más orgánica del Estado.
Pues mira, la nota 3 dice exactamente, la parte titulada, traduzco, Cambios en la naturaleza del poder del Estado, contiene el grave abandono de la noción marxista de Estado, con mayúsculas, a su vez causado, me parece, por una inocente ignorancia de que todo Estado es parcial incluso respecto de su clase y por una voluntad nada inocente, sino gravemente oportunista, de hacer pasar como posible una alianza imposible sin dictadura proletaria. Esto es lo que dice la nota 3. Yo creo que aquí está en una concepción leninista, muy claramente, muy connotadamente leninista del Estado, en la línea de las ideas del texto de Lenin, del texto de la Revolución. ¿Qué más? Antes de seguir con la lectura. ¿Algún comentario más? ¿O sigo leyendo? Sigo leyendo, vale. En el folio 22 hay un buen ejemplo de ello, pero la idea está presente en todas partes. La actitud respecto del ejército, presente de modo muy claro, por ejemplo, en la página 24, es la prueba más visible del error. Quien no afirma que el ejército, como principal instrumento del Estado, se tiene que destruir, junto con el resto del aparato estatal, para empezar los cambios revolucionarios, por mínimos que sean, ha dejado de ser marxista. Ahora bien, no es justo abandonar esta principal tesis marxista sin decirlo claramente. Perdón, creo que esto ya lo había leído. Sí, lo había leído, perdón. Es en el siguiente párrafo. Perdón, es el siguiente párrafo. La tesis de que el Estado ha dejado de ser ahora en España y en el resto de los países adelantados el Estado de toda la burguesía no es más que una consecuencia revisionista muy vulgar del error básico. Claro que el Estado español actual no es el Estado de toda la burguesía, pero eso se debe simplemente a que ningún Estado es nunca el Estado de toda la clase social a la que representa. El Estado burgués no ha sido nunca el Estado de toda la burguesía, sino el gestor de los intereses generales de la burguesía como clase. Esos intereses generales se resumen en la reproducción o conservación y en la reproducción ampliada de las relaciones capitalistas de producción. Y precisamente la reproducción ampliada de estas relaciones capitalistas exige con toda naturalidad e inevitabilidad el sacrificio diario de una parte de la burguesía. Esto es así desde la gloriosa Revolución Inglesa, desde la Revolución Francesa, la Gironda y Montaña, etcétera, e incluso esencial a toda formación política, no ya estatal, de una clase. Los comunistas, por ejemplo, nos deberíamos caracterizar por defender los intereses generales del proletariado, no los de cada sección del mismo, etcétera. Esa tesis tiene como motor de su falsedad el oportunismo, aparte de la ignorancia y de la falta de rigor de pensamiento, que intenta hacer verosímil una alianza de clases que sería imposible sin previa desnaturalización del partido y su transformación en un partido populista. Esto es lo que el partido hace al abandonar tesis marxistas básicas, como las referencias a la naturaleza del Estado y a la naturaleza de su destrucción.
Bueno, este párrafo es interesante, ¿no? Porque casi la referencia es al populismo y la transformación en un partido populista ligada a que sea inverosímil una alianza de clases. En efecto, así es. O sea, la tesis de lo que hoy se llama populismo es justamente eso, ¿no? La posibilidad de esa alianza de clases.
Yo he visto aquí... Perdón, sí, Jada, perdona, disculpa.
O sea, previa a... Él lo que está defendiendo es que esa alianza de clases se ha de dar, pero que no se va a dar de manera espontánea. Se dará bajo la dictadura del proletariado. Esa es la tesis suya. Y ya en el 72 se ve que el PC, el PSUC y yo creo que incluso el Partido Comunista Francés y el italiano, desde luego, estaban manteniendo lo contrario, de que habría que primero saldar esa alianza de clases que incluso llegaban a llamar bloque histórico con terminología gramsciana para tomar el poder político. Es decir, que como dice Sacristán, la carreta y los bueyes están permutados en un caso y en el otro. Primero el poder político y con él una alianza de clases, y en el caso de, digamos, los partidos oficiales, es al revés. Es una idea interesante a comentar históricamente. Yo no sé si Sacristán diría lo mismo hoy. Históricamente probablemente tiene razón.
Yo lo que veía aquí, me pareció ver aquí, es una presencia muy concreta de lo que estaba pasando en el PSUC. Claramente, la Asamblea de Cataluña, contra la cual ellos habían dicho que aquello era supeditar al destacamento obrero organizado a otros instrumentos, ¿no? Contra la política del partido que apoyaba la Asamblea de Cataluña, ¿no? Como un intento, además, y como algo que a otro nivel, posteriormente, más vasto, llegaba a decir en tono irónico el escritor que habéis dicho, Vázquez Montalbán, que en el 76-77 decía: nos pasamos la vida diciendo guapos, guapos, que sois muy buenos, veniros, y no nos sale. No, eran esos aquellos artículos de triunfo, ¿no? O sea, por mucho que digamos guapos, no se vienen a nosotros. No creamos un amplio bloque. Estamos tal, ¿no? La ruptura no es posible, tal. O sea, a mí me parece muy esto muy... Porque, claro, lo que tú afirmas, además, Manu, es cierto, pero es un... ¿Cómo se dice? Es un paralogismo. En el sentido de que a la inversa, es decir, para tener una mayoría de etos organizada hay que hacer la insurrección revolucionaria. Pero entonces, para hacer la insurrección revolucionaria, eres una minoría incapaz de... O sea, estamos ante una... Analíticamente, ante un... Es decir, la mayoría la lograremos después de la revolución. Bueno, entonces tendremos que... ¿Cómo se hace la revolución, no? O sea, sin mayorías. Analíticamente, digamos, ¿no? Ya está.
¿Algún comentario más? ¿Alguien se atreve a decir algo más sobre tema tan, tan complejo y comprometido? Seguimos leyendo, porque da para seguir ampliando el tema y seguir comentando con el...
Se vuelve a insistir.
Por eso, exacto. Sí. Vale. Punto 2. La naturaleza de la fase intermedia y la estrategia consiguiente. Es seguro que la construcción del socialismo requiere etapas intermedias y también que esas etapas se tienen que recorrer por medio de alianzas de clase. Pero lo que es falso es que la alianza correspondiente y la dirección de marcha hacia el socialismo se pueden mantener sin un poder socialista indestructible, al que llamamos dictadura del proletariado. No hay ningún ejemplo histórico de que la alianza hacia el socialismo y sus objetivos intermedios, por modestos que fueron, se hayan podido conseguir sin dictadura proletaria. En la URSS, en todos los países del este de Europa, en China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, hay una alianza objetiva y muy mal hecha por lo común, de clases que construyen elementos de socialismo, pero siempre bajo el poder socialista, bajo Estado socialista, que quiere decir bajo ejército, policía, etcétera, socialistas, y previa destrucción del aparato estatal anterior. Conocemos algunos lugares en que la alianza se intentó sin tener el poder: España, Indonesia, Chile. No creo que hagan falta comentarios. No se trata de que la vía marxista haya fracasado algunas veces, como sofísticamente arguyó el Comité Ejecutivo del PSUV, con ideas puramente populistas en su declaración sobre Chile. Se trata de que la vía marxista ha triunfado algunas veces y la populista no ha triunfado nunca ni triunfará nunca, porque da la casualidad de que el marxismo no es un error.
Bueno, yo creo que este párrafo nos sitúa en una alternativa a nosotros, es decir, que vamos a discutir esas ideas hoy, desde hoy, o vamos a discutir a Manuel Sacristán en 1974, porque son dos planos de... Yo creo que las ideas que están ahí recogidas son la encrucijada de la revolución o de la transformación revolucionaria, como se le quiera llamar, y hoy se discutirían así o de otra manera, y esa es una discusión. Y otra discusión es qué señor está expresando esto, para quién, ante quién, desde qué coordenadas, las va a superar, no las va a superar.
Es cierto, esto, a mí se me ha ocurrido, Salvador, ¿tú crees que cabe la posibilidad de que este texto pudiera, a lo mejor es mucho preguntar, pudiera estar hecho para que circulase entre la base del partido?
Sí, seguro.
Entre la base del partido.
Eso es seguro. El otro, el del 72, entre amigos. Este yo creo para circular entre las bases del partido. Porque, y dejarme que comente algo. Por lo que yo hablé alguna vez con Paco Fernández Güell, lo que pasó en Chile, tanto el triunfo de la Unidad Popular como sobre todo el golpe militar, le marcó profundamente políticamente. No recuerdo exactamente más detalles de esa sensación. Pero que yo recuerde, Sacristán no siguió ni una línea sobre lo que había pasado en Chile. Y entre sus papeles yo no he encontrado nada que haga referencia a eso. Aparte de unas notas que escribió sobre Confieso que he vivido de Pablo Neruda, yo no recuerdo nada. No recuerdo un texto de Allende, un texto de alguien de la Unidad Popular. Publicaron en el material, eso sí, un texto de un excelente marxista chileno, no me acuerdo ahora, tiene el nombre Betelboy, no algo parecido, no sé si os acordáis.
Polodia, Betelboy.
Sobre la dificultad de cambiar de caballo pasando el río, o algo así se titulaba.
No recuerdo, pero lo publicaron en, creo que fue iniciativa de Paco.
Era el secretario general del PC chileno, perdón. Ya.
Sí. Pero entonces es curioso porque yo creo que estas líneas que estamos leyendo ahora son las únicas líneas, igual me equivoco y por lo tanto disculpas, que ha escrito sobre Chile. No habla de Chile, habla de España, Indonesia y Chile. Yo creo que los casos son distintos, pero bueno, no importa ahora este tema, pero es curioso. Yo no sabía qué deciros de este texto. Me toca mucho, pero no sabía qué deciros.
A mí, pues mirad, voy a hacer un comentario muy... Es muy simplote, pero yo, claro... Pues generacionalmente, a mí, yo vivo las pude vivir ya de una manera más consciente, siendo un adolescente, pero en fin, que ya se entera de las cosas, la ruptura del PSUC. Es decir, la fundación del PCC, que es consecuencia de la ruptura que se produce en el quinto congreso del PSUC. Y entonces conozco al tipo de militancia, pues, que son, la, son mis familiares, el entorno en el que, en el que yo crezco, en el que el tipo de lenguaje, de lenguaje marxista que se utilizaría para discutir es este mismo. Lo firmaría, lo hubiera firmado cualquier dirigente del, del PCC, es decir, de la fracción que vence en el quinto congreso del PSUC, en la forma en que concebían, o en el, incluso, en el, incluso en la defensa del concepto de dictadura del proletariado, en la medida en que eso enlazaba con cierta concepción, con ciertas lecturas y concepción del marxismo, que era, la, según mi experiencia, la absolutamente predominante entre la militancia de base de, del PSUC. Porque el grueso, de, bueno, obviamente, ¿no? La fracción, ¿no? El grupo que se forma, que es el Partido de los, Partido de los Comunistas de Cataluña, que es fruto, ¿no? de esa fracción mayoritaria que gana el quinto congreso del PSUC, es una militancia obrera que habla, se expresa y tiene concepciones que encajan muy bien con esto. Por esto le preguntaba a Salvador, me cabe perfectamente, quizás que haya hecho un descenso vertiginoso para utilizar un tipo de lenguaje de combate que le permitiera penetrar en las bases del... No lo sé, ¿eh? No sé si es mucho aventurar o...
Temo decir alguna tontería, pero bueno, sin pensar mucho sobre ese texto diría lo siguiente, situándome en el año 74. Ese texto, si lo hubiera leído yo en aquel momento, que militaba en el PCML, hubiera dicho lo que nosotros decimos. Es lo que yo hubiera dicho en aquellos momentos. Dos, yo creo que en ese texto lo que está haciendo es criticar la política de alianzas en aquellos momentos del SUP que se concretaba en la Asamblea de Cataluña. Creo. Y tres, también está diciendo algo que luego sucedió, no al cabo de muchos años, al cabo de tres o cuatro años. Es decir, me sabe mal citar a personas que he querido y que admiro mucho, ¿no? Pero cuando hubo los pactos de la Moncloa, cuando se firmaron los pactos de la Moncloa, firma en la cual, no sé, el PC jugó un papel muy destacado y también Comisiones, yo escuché a dirigentes de Comisiones Obreras, que eran miembros también del PC, y de los nombres, Paco Frutos y Marcelino Camacho, diciendo algo así como que esos pactos de la Moncloa no solamente eran un paso inevitable porque la situación nos obligaba a ello, la correlación de fuerzas es la que es, y no nos queda otra porque si no es que nos machacan y porque si no patatín, patatán, 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 sino que llegaron a decir que eso era un paso adelante para la conquista del socialismo y que era una vía propia, original, específica, no sabría deciros el término, para avanzar hacia eso. Eso yo lo he escuchado, tal vez lo recuerde mal.
Paco Frutos dijo que no era la vía, sino la autopista, hacia el socialismo.
Autopista.
Esta es una frase oído por estos oídos que se comen a la tierra.
Esa exageración. No, ya ha quedado recogida por escrito, creo.
Yo eso también lo viví, digamos, implicado, aunque desde los márgenes, y esa exageración no la recordaba. Lo que sí que recordaba que se decía es que contenían elementos de democracia avanzada. Y yo creo que se referían al Estatuto de los Trabajadores, que iba asociado al pacto. Y el concepto de democracia avanzada es uno que se manejaba entonces, porque yo no sé si el padre había sido Ramón Tamames o... que en aquel momento estaba, formaba parte de la cultura política del entorno del PC, PSUC, democracia avanzada. Pero sí, sí que es cierto. Y yo creo que desde materiales, el grupo alrededor de Sacristán lo que hizo fue denunciar: no podéis hacer de una necesidad una virtud y no podéis presentar lo que es un compromiso forzado por la debilidad, como si fuera lo contrario, como si fuera algo que tú has arrancado. Eso es así, es así. Yo creo que tenían toda la razón, ¿eh? Por eso fuimos a cristianistas desde aquella época, porque yo creo que aquel, ese momento, por lo menos tal y como yo lo viví, que no estaba en Barcelona, no pertenecía a ningún círculo de íntimos ni de allegados. Los debates políticos aquí no se vivían con esos nombres y apellidos, eran de otros. En aquel momento sí que vi que había una crítica fundada a lo que era la línea oficial de, y que Sacristán no se cansaba de decir, esto no se puede presentar lo que es una derrota como si fueran victorias. Y las consecuencias fueron lo que fueron.
Yo quería decir una cosa respecto de... Porque la Antonio Nava estará de acuerdo conmigo, pero quedaba demasiado hermoso lo que ha dicho Antonio sobre el PCC. Yo he sido militante del PCC y he estado en el comité ejecutivo después del 88 en el PCC, ¿eh? La base obrera del PCC es la después de la catástrofe, el núcleo mayoritario de clase obrera organizada que queda organizada pasa al PCC y mantiene posiciones así. El aparato político, la estructura política, lo que no es, o sea, del triángulo, base por altura, pues lo que es la altura, estaba formada por un conjunto heterogéneo y variopinto de cuadros que un año antes habían estado defendiendo los pactos de la Moncloa y cosas por el estilo, ¿eh? Y incluso su primer secretario general, ¿eh? Dejo los nombres. Es decir, que había un problema de una vez el PSUC estaba perdiendo fuelle institucional, había un problema de reparto de sillas. Y personas que estuvieron incluso en la bronca, en el Vallés Occidental, siendo los dirigentes de Comisiones Obreras que defendían la línea oficial y peleándose a cara de perro y abiertamente con otros que pues pasaron a ser dirigentes del PCC. O sea, la cosa, la base es muy cierto, y esto pues puede no gustar, pero es así. Lo que después de la catástrofe queda de base obrera organizada está fundamentalmente en el PCC, que es, pero todo lo que es estructura del PCC es una cosa muy compleja, muy compleja. Desde personas directamente conectadas con la Unión Soviética a cuadros que podían haber estado perfectamente extrema derecha del PSUC, pero en los repartos, en fin, es una cosa que habría que estudiar, la complejidad del aluvión y todo esto, ¿no? Y la reproducción política es lo mismo. El PCC se constituye e inmediatamente empieza a actuar electoralmente como otra, no como, en fin, era esta matización, porque como la mayoría de las personas que estáis no habéis estado en la experiencia de Cataluña, para que no quede muy hermoseado, y yo ya digo, yo he sido militante desde el principio del PCC y después de su primer cataclismo, una parte del PCC que se vuelve al PSUC, pasó a estar en el Ejecutivo. O sea, no es que yo sea suspecto de...
Yo sobre lo que dices, recuerdo el poema de Bertolt Brecht, ese que dice a los porvenir o a los que vendrán después, que acaba diciendo, vosotros que no habéis pasado por todo esto, cuando os acordéis de lo que hicimos, tenernos gedenkt unserer Mitnachsicht, ¿qué quiere decir? Tener consideración de lo que pasamos. Yo tiendo a ser bastante comprensivo incluso con quienes no estuve de acuerdo en aquella época. Yo creo que muchos comportamientos personales y muchos vaivenes que se dieron en aquel momento se justificaban por la cultura comunista de disciplina, y gente que no pensaba como la dirección callaba porque el partido decía una cosa. Y es cierto que luego alguno salió como salió, ¿no? Porque, en fin, tampoco voy a dar nombres. Yo creo que aquello es un fenómeno que aquí se llamaban los afganos. Aquí a los prosoviéticos se llamaban los afganos. Entre los afganos estaba Moral Santín.
Sí, sí.
El de las tarjetas black. Quiero decir que, bueno, aquello se produjo.
El lagarto verde. El lagarto verde, a gallego.
Sí, pero por ejemplo, el papel de Ignacio Gallego. Ignacio Gallego, pues eso, pues equivalente a lo que habéis dicho de Marcelino Camacho y de Paco Frutos, que firmaron los pactos de la Moncloa, pues probablemente lo hicieron en un primer momento convencidos de que era lo que había que hacer y a muy poco tiempo probablemente estarían pensando otra cosa, pero callaban porque existía una cultura, aún se mantenía, sobre todo entre ellos, entre aquel núcleo dirigente que más o menos habían tenido unas biografías. Y callaban y acataban disciplinadamente lo que decía la dirección.
Bueno, pero en todo caso, Manuel, sí. Es decir, lejos de mí criticar a personas que admiro, pero ellos eran parte de esa dirección. No es que ellos acataran la dirección, sino que ellos formaban parte de esa dirección, ¿no?
Sí.
Y una cosa es defender una posición política, la que sea, defenderla, y una cosa es decir cosas que, desde un punto de vista de sentido común básico, no tiene.
Pero
no
tiene esa yo creo que
los pactos de la Moncloa es una vía, una autopista o un sendero, sí, o la metáfora que hemos utilizado para avanzar hacia el socialismo, es que yo creo que
eso es un absurdo.
Era imposible que pudieran creerse eso que estaban diciendo.
No, eso era un absurdo. Eso era un absurdo.
Permitidme, mientras habláis, me voy a cambiar, porque es que creo que tengo mala conexión donde estoy. En 20 segundos estoy. Seguid.
Pero yo creo que aquí una de las cosas que sucedió en España es que nuestra onda, por utilizar un símil físico, estaba un poco decalada respecto de lo que había sido la onda europea. Es decir, si en España nuestro 77 o 76 hubiera sido 2 años antes, hubiera sumado con abril del 74 y con lo que en Italia llamaron la grande avanzata, que fue el pico electoral del PCI del 76 o 75, creo. Eso hubiera sumado. Sin embargo, a nosotros la transición nos tocó ya en desfase, en vez de sumar, restaba. Es decir, nos tocó cuando ya el Departamento de Estado había enviado los portaaviones a Lisboa, había caído Vasco Gonçalves, donde ya no se podía tolerar ningún experimento ni acercarse a ningún experimento y estábamos en pendiente inclinada. Sacristán lo supo ver y dijo, esto es una derrota. La dirección del PCE se dio el fenómeno histórico de que salía de la clandestinidad. Y Carrillo era una persona que era inteligente y lo que quería era quemar etapas. Y no pudo hacerlo. Dentro de ese quemar etapas, cogió y sí, ellos estaban, tú dices, ellos estaban en la dirección. Sánchez Montero, Lucio Lobato, Marcelino Camacho. Pero no pintaban mucho porque estaban cohibidos. Porque la auténtica dirección es el grupo del que se rodeó Carrillo, de gente más joven, Alonso Zaldívar, Pilar Bravo, con el que quería presentarse ante la sociedad, Tamames, y decir, nosotros somos como los italianos y somos un partido con brillo y con moderno. Entonces yo creo que ahí se combinó una mezcla explosiva de gente promocionada demasiado rápidamente, con un protagonismo excesivo. Los líderes históricos se cohibieron y pensaron que tenían que dar un paso al lado, sino atrás, y se callaban. Y bueno, yo creo que esa fue la transición vivida desde dentro del PC.
Eso que dices yo creo que está muy bien visto. Yo no fui militante del PC ni del SUP, pero recuerdo algo que tiene importancia. Cuando la dirección del PC, Santiago Carrillo, y la dirección del PC aceptó la monarquía, la bicolor, etcétera, 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 al cabo de poco hubo un comité central para discutir sobre eso. Entonces, cuando se planteó una votación para hablar de estos temas, tan solo hubo una sola abstención, una sola, y una sola intervención crítica, que fue la de Joaquín Sampera, para comentar, no decir que eso no se tenía que apoyar, sino simplemente para comentar que era un tema muy complicado y que era mejor discutirlo más tiempo. Pero hubo una sola intervención crítica, el resto de la gente fue capaz de asumir algo que estaba en contra de lo que habían dicho durante décadas. Sí, sí, yo creo que lo que tú marcas del control fuerte, fuertísimo, de un núcleo de dirección, yo creo que... Sobre esto que decíamos antes, yéndome un poco del tema, creo que debería decir algo que tiene que ver con Sacristán, ¿no? Porque todo esto, yo creo que a él también le influyó mucho personalmente. Él no solamente se distanció políticamente de la dirección del SUC y del PC, sino también incluso humanamente, ¿eh? Llegó a comportamientos como el que os voy a explicar, que seguramente en otro momento yo creo que Sacristán no hubiera actuado así, seguro que no, ¿eh? Pero en aquel momento pasó lo que pasó. Si os acordáis, cuando volvió a Tarradellas y el tema del gobierno provisional de Tarradellas, creo que fue en el 77, si no recuerdo mal, ¿os acordáis vosotros? Creo que sí, ¿no? Entonces, digamos, hubo un gobierno provisional, un gobierno de amplia, un gobierno de concentración, por así decirlo, ¿no? En ese gobierno de concentración hubo, creo que eran cuatro dirigentes del SUC, ¿eh? Si no recuerdo mal. Bueno, dos de esos dirigentes, no os voy a decir los nombres, fueron a verle, a su casa, a casa de Diagonal, ¿eh? Fueron a verle, Giulia Dinolfi les abrió la puerta y pasó a... Sacristán estaba estudiando y pasó a comentarle que habían venido a verles. Y Sacristán no salió de la habitación, no les recibió. Eso me lo comentó uno de ellos, uno de los no recibidos, muchísimo dolor, diciendo, eso pasó. Así que había ahí una ruptura política y humana muy fuerte. Seguramente al cabo de no sé qué tiempo, pues Sacristán hubiera salido y hubiera hablado con ellos, hubiera discutido horas y horas, ¿no? Pero no hubiera hecho lo que hizo. Pero sí, sí, la distancia, la lejanía era la que era.
Respecto de una cosa que has dicho tú antes de si había comentarios sobre Chile, yo creo recordar que no un texto directamente referido a Chile, sino referido a un discurso de Enrico Berlinguer sobre la austeridad.
Sí.
En ese Sacristán menciona que esa es la reflexión italiana, mejor, esas son las conclusiones que el PCI ha sacado de lo que ocurrió en Chile. También recuerdo que, creo que fue en Materiales, y a mí lo recuerdo porque me sorprendió, conociendo o pensando desde la lejanía, que él estaba en esa postura crítica contra los pactos de la Moncloa, contra el del eurocomunismo y todo eso, siempre me sorprendió el tono, Sacristán siempre salvaba a Berlinguer y siempre mantuvo un tono nunca descalificatorio y es muy sorprendente porque digamos que dentro de esta línea el PCI era la vanguardia.
Yo creo que ahí hay cuestiones incluso de amistad o de familia. Yo creo que la influencia de Rosa Rossi, ahí hay que tenerla en cuenta, y de su compañero Renzo, no recuerdo el apellido de la Rosa Rossi, que eran muy, muy amigos de él. Incluso de Ana Dinolfi, no lo sé, sí, sí, pero sí, sí. Eso es cierto. Yo creo que a Pedro Buen siempre lo respeto. Sí. Sí, sí.
Sobre esto se puede decir alguna cosilla, pero fundamentalmente antes. El texto nos obliga a reconstruir época. Esto es lo que estamos haciendo seamos conscientes o no. O sea, a ver, eso es buena filología. No podemos llegar más, ¿no? O sea, es un conato de buena filología, entender el momento, ¿no? En cuanto a Berlinguer, Materiales edita el texto de Berlinguer, Austeridad. Lo edita. Yo no sé si lo tengo por aquí. O sea...
lo edita con un prólogo de Julio Segura.
Y el texto va, o sea, lo que sí es cierto es que Julia era, yo con quien podía hablar, con quien yo hablaba, era con Julia Dinolfi, que era profesor, había sido profesora mía de filología, ¿no? Julia situaba que lo que pasaba en Italia era otra cosa, que eso de eurocomunismo, no llegaba a decirlo como se dice ahora, pero que había distintas cosas, y que la propuesta muy seria de unificación de dos culturas populares, que era el trasfondo, que lo que proponía Berlinguer no era una suma electoral amplísima, que era como se leía aquí, para que no nos ocurra lo de Chile, en lugar de tener el 30%, 38%,
40%,
no. Sumábamos a los católicos, llegamos a un pacto, no era una propuesta electoral, sino una propuesta de crear una etichita sería, o sea, una cultura material nueva entre el popolo comunista y el popolo católico. Debió asustar mucho en otros sitios porque inmediatamente asesinan a Moro, y para mí una de las dudas que siempre me ha quedado es cómo es que se muere tan rápido Berlinguer un día, estaba leyendo
derrame cerebral en un derrame cerebral
en un mitin, dices, estos señores no tenían médicos. Es como cuando te llegan las noticias y dicen Nasser ha ido a acompañar a un señor al aeropuerto, se ha puesto malito, ha vuelto a su palacio y se ha muerto. Bueno, no sé. Esto entra dentro de una paranoia, puede ser paranoico, ¿no? Pero
de todas maneras, es cierto que la figura de Berlinguer es compleja, y que si en aquel momento era la figura visible del de lo que fue, luego se llamó eurocomunismo, luego al final no. Es decir, al final de su vida, Berlinguer trata de hacer un giro, y con mucha resistencia, y no lo consigue, y es cuando muere. Pero eso es Berlinguer. Otra cosa es el PCI. En el PCI, la cultura que hay, yo anduve suscrito a Rinascita por aquella época y mantuve la suscripción durante bastante tiempo. Y es toda la contraria de la que él está diciendo aquí en cuanto al Estado. O sea, una de las teorizaciones del PCI es, creo que le llamaban el Estado de masas. Es decir, el Estado moderno, y con eso entroncaban o pretendían entroncar con Gramsci, ¿no? El Estado moderno, yo he de decir que considero que hay granos de verdad ahí. El Estado moderno no es una estructura separada o tan separada de la gente como lo fue, porque hay muchas administraciones, hay mucho personal, y el mero hecho de que numéricamente exista tal cantidad de trabajadores del Estado hace que forzosamente haya una permeabilidad a una pluralidad de ideologías. Es decir, que el Estado ya no se puede pensar, esa era la teorización del Estado de masas de los italianos, de Pietro Ingrao, por ejemplo. Y entonces la transformación social se ve como la conquista y transformación de ese Estado. No la conquista primero del poder, la destrucción del Estado. No lo que está diciendo Sacristán en el 72-74. El PCI no está en esa onda, y Sacristán lo debe de conocer perfectamente en ese momento, porque él dispone de todas las herramientas y de todos los textos. Y eso está teorizándose desde mucho tiempo. Es más, esos conceptos que el PCE maneja en esos años de democracia avanzada o político-social o democracia político y económica, creo que se le llega a llamar en algún libro de aquella época, siempre la legitimidad se hace provenir de la experiencia española durante la guerra. El mismo Sacristán lo dice aquí. Sacristán lo pone como ejemplo de fracaso, pero recién acabada la guerra, Togliatti, que fue el dirigente de la Internacional Comunista durante la guerra en España, el dirigente del PCE, digamos, o por lo menos el supervisor de los dirigentes del PCE, fue Togliatti, y recién acabada la guerra, Togliatti publica un artículo donde llama a la experiencia del régimen social que se vive en la República, lo llama, no sé si democracia avanzada o democracia de nuevo tipo. Democracia de nuevo tipo. Y esa idea es la que Togliatti en Italia, el PCI, y luego el PCE convierte en democracia político y social, democracia avanzada, económica. Es decir, la idea de que sin necesidad de cambiar la constitución, o con una constitución burguesa pero avanzada, con un Estado y tal, pues se va a poder penetrar ahí por capilaridad y con reformas, se le va a poder, con una alianza de fuerzas muy amplia que está apoyando a la República durante la guerra, por ejemplo, que es una alianza interclasista, no se ha abolido la propiedad privada, se ha expropiado a los fascistas y a los señoritos, se ha hecho una reforma agraria, pero no se ha abolido la propiedad privada, continúa habiendo empresarios, pero hay una hegemonía de socialistas, comunistas, republicanos de izquierda, y esa era la idea que yo creo que se recoge en esa tradición. Y que desemboca en esos conceptos y que se hace entroncar en el fracaso de la guerra española, pero no se la remite al fracaso, sino al hecho de lo que se produce, al régimen social que hace pervivir la República durante 3 años y que pues quizá es Togliatti el padre de todas esas ideas, ¿no? Pero que representan donde quería ir es que representan desde el punto de vista estratégico de una fuerza comunista o transformadora, representan lo contrario de lo que Sacristán está defendiendo en el 72.
Sacristán había sido antes un gran admirador de Togliatti.
Siempre lo fue.
Sin embargo...
Políticamente él pensaba que Togliatti era muy superior a Gramsci, filosóficamente no, pero políticamente sí. Y perdón que...
Sin embargo,
de Berlinguer y del Pichi, me voy un momento, simplemente yo creo que hay un libro de Lucho Magri, creo que es El sastre de Un, si no recuerdo mal.
Ese es excelente.
Yo creo que es uno de los libros comunistas más hermosos, más emotivos, más bien escritos, mejor argumentados que yo he leído desde hace muchísimo tiempo. La historia del Pichi y la izquierda del Pichi materiales es un poquito más complicada, pero no es el momento para comentarlo, porque Rosa Rossi se enfadó con algunas de las publicaciones que se publicaron en materiales, escribió Sacristán, ellos le contestaron, yo diría en el fin, bueno, Sacristán, pero bueno, eso lo comentamos si queréis en otro momento. Yo personalmente también te digo lo que pienso ahora, ¿eh? Ahora lo que pienso ahora en 2021, dejando aparte Sacristán, yo estoy mucho, mucho más próximo al resumen que ha hecho Manuel hace un momento de cómo concebir el Estado y las posibilidades de cambio, que no a ese texto de cultura radical con el Estado. Yo creo que en estos momentos, si algo permite avanzar en un camino de socialismo, de avance social, o de ruptura con la situación actual, o de ruptura parcial, o de mejorar un poco la situación de la gente trabajadora, creo que el camino pasa por hacer esas cosas, ¿no? No estoy diciendo que el gobierno actual, PSOE, Unidas Podemos, sea la única vía y que lo hacen perfecto y patatín, patatán. No, yo no estoy diciendo eso. Pero esa idea de que soñar con la ruptura del Estado, y esto me parece ciencia ficción política, sinceramente.
A mí me da la impresión, no quisiera abundar demasiado más, pero lo diré muy, muy en corto. A mí la impresión clara que yo he obtenido al leer el texto, igual que a vosotros, hasta cierto punto me pasma esa especie de vaguedad teórica. Un texto ya del año 74 me parece incluso, desde el punto de vista teórico, para Sacristán, inferior, impropio de él, ¿no? Estoy de acuerdo en esto. Pero es que me causa una impresión muy clara de ser un texto probablemente muy táctico y de estar muy inserto en el debate de la época. Y en ese debate de la época, a mí me da la impresión clara, porque son recuerdos muy, muy vivos, de que está intentando enlazar con toda aquella base del partido en Cataluña que entendía que eurocomunismo era romper huelgas y que eurocomunismo era, en resumidas cuentas, desmovilización. No ya que hubiera que aceptar la bandera o que hubiera que aceptar o llegar a un acuerdo, que llegar a compromisos, sino que eso no tenía por qué implicar la desmovilización y la desorganización de las fuerzas obreras. Este es es lo máximo que yo me atrevo a decir sobre la naturaleza del texto de este texto, ¿eh? Si no es verdad que me costaría entender esa rudeza, ¿no? o esa falta de matiz, ¿no? Bueno, ya está. Yo es lo que tengo que decir.
En cuanto al texto, no olvidemos, aparte de lo que dice Antonio, que ese texto, Sacristán, no lo recoge en panfletos y materiales. En panfletos y materiales, él ahí escoge lo que piensa él que es razonable publicar, y ese texto, que seguramente él conoce perfectamente que está ahí, porque está entre sus papeles, yo lo vi en sus papeles, él no lo incluye.
Porque por ejemplo, en el último párrafo, este cuando habla del Partido Populista, el último párrafo del apartado este, la concepción del Estado, claro, ¿no? Habría que ir profundizar y bucear más en el momento concreto y leer los textos, pero parece que esté diciendo, ¿dónde vais, locos? Que el Partido Comunista sigue siendo necesario. No lo transforméis en un partido interclasista, ¿no? Que es lo que está, es la forma en que está utilizando aquí lo de Partido Populista, como partido abierto, en que se pierde la esencia, digamos, de una clase obrera que debe estar organizada para pasar a generar un movimiento político o un partido político de estos con orientación institucional y que dé cabida, que se desnaturalice en cuanto a su composición obrera, etcétera, etcétera. Me da esa sensación. Bueno. ¿Sigo leyendo?
Sí.
Sigo leyendo. Vale. Consiguientemente, lo que en el avant-proyecta y en otros lugares se llama democracia política y social, o democracia política y económica, o democracia político-económica, o democracia política, económica y social, etcétera, o es una forma rica y adelantada de dictadura del proletariado, o es una tesis antimarxista que desconoce la naturaleza de la fase intermedia. Para el marxismo, la fase de los objetivos intermedios se llama precisamente dictadura del proletariado. En el folio 22, también en el 24, por ejemplo, hay una formulación condensada de este error de idealismo que pone la carreta delante de los bueyes. El partido entiende que en la marcha hacia el socialismo hay que pasar objetivamente por una etapa intermedia que ha de facilitar a la clase obrera erigirse en la clase delantera y hegemónica de la amplia alianza de fuerzas socialistas. Esta etapa es la que llamamos, se le llama democracia política y social. La formulación verdadera, la marxista, sería exactamente la contraria, a saber, la clase obrera ha de erigirse en clase de avanzada y hegemónica para hacer posible, bajo su dictadura, la marcha de una amplia alianza de fuerzas socialistas a través de una etapa intermedia objetivamente necesaria entre el capitalismo y socialismo. En los países en los que el trabajo ha alcanzado una productividad suficiente, esa etapa puede tomar la forma de una democracia política y social. Ahí acaba.
Este pasaje a mí me resulta difícil de compatibilizar en cuanto a los términos que emplea, con el uso al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, él dice, la formulación verdadera, la marxista, sería la clase obrera de erigirse en clase de avanzada y hegemónica para hacer posible bajo su dictadura, etcétera, la alianza. Es decir, él está pensando en que está empleando la palabra hegemónica o hegemonía en un sentido de dominio, o sea, no gramsciano, porque si fuera hegemónica estaría diciendo lo que han dicho los otros, de tener primero una mayoría, es decir, esa alianza mayoritaria. Él está empleando aquí la palabra hegemónica en un sentido que parece ser, si yo lo interpreto bien este texto, pues, por ejemplo, anti-gramsciano, o por lo menos anti lo que se ha acabado conociendo como gramscianismo, ¿no? En donde hegemonía se contrapone a o aunque no se contrapusiese a dictadura, que no tiene por qué, en Gramsci no se contrapone a dictadura del proletariado, pero sí que implica un consenso mayoritario. Implica un consenso mayoritario. Y en este pasaje no. En este pasaje no se empieza por el consenso mayoritario, a esa situación en la que no se empieza por él se le llama hegemónica, y luego se construye el consenso mayoritario.
Yo creo que, como habían dicho antes Antonio, estamos ante un texto muy leninista, porque también, o sea, en la socialdemocracia rusa se usa el término hegemonía, pero en un sentido que no tiene nada que ver con la riqueza, ¿no? Esto tampoco. A ver, Marx dijo muchas cosas muy distintas en muy distintas etapas, pero muchas. Esto tampoco se compadecería bien con lo que Marx dice en el capítulo 2 del manifiesto, donde los comunistas ni tienen programa, lo que pretenden es organizar al proletariado, ayudar a que el proletariado se organice en clase, y lo que salga de ahí será. Y los comunistas lo único que hacen es mirar ese movimiento que está ante nuestros ojos, es una frase, ¿no? Y termina el capítulo diciendo: e irán, o sea, la frase dice: e irán teniendo distintos proyectos a lo largo de su ejercicio, todos los cuales pues irán siendo considerados formalmente por los economistas como fallidos, porque irán siendo un proceso de cambio. Bueno, en fin, Marx dirá otras cosas en otros momentos, pero si, incluso ni con el manifiesto coincidiría esto. Tiene un tufo leninista muy, muy fuerte, me parece, ¿eh? Y es eso, desde luego, nada que ver con el concepto de hegemonía gramsciano que es en la sociedad civil y que además va por delante. O sea, si uno lee los cuadernos, él analiza cómo llega la burguesía a obtener el poder. Y la burguesía llega a obtener el poder constituyendo antes un bloque histórico, un bloque sociale que es Estado, es el nuevo Estado. El Risorgimento es anterior a la toma del poder. Y el Risorgimento es la creación de. Bueno, o sea, no tiene. Cosas que Sacristán sabe por la ontología del 69 y por toda la interpretación toliatiana de ello. Lo cual no quiere decir que Toliati en un determinado momento, y él también lo sabe, no se encuentre bloqueado. Precisamente. Es Sacristán quien hace que se publique en España la entrevista entre Togliatti y la entrevista con aquel tío estadounidense con el que mantiene, marxista, con el que mantiene una entrevista en ruso, porque los dos solo saben comunicarse en ruso.
Creo que era Suisi.
Y donde Suisi le dice: ¿y esto tú crees que va al socialismo? Y el otro le dice: ¿y tú qué harías en estas condiciones? O sea, la brillante. Y él lo ha reproducido. Y eso también lo conoce Sacristán. Bueno, toda esta riqueza muy, muy rica de cosas, que a mí me parecen muy ricas, y no están aquí. Como señala Manuel, es un lenguaje que no corresponde a esto.
O sea, a mí lo que más me llama la atención de este texto es la fecha. Considero una fecha muy tardía para, por ejemplo, sin una cosa que aparece también en este texto. Dice, en la URSS, es un pasaje que ha leído ya Antonio, en la URSS, en todos los países del este de Europa, en China, en Corea del Norte, Vietnam, Cuba, hay una alianza objetiva, muy mal hecha por lo común, de clases que construyen elementos de socialismo. Ese reconocimiento de que lo que hay en la URSS, en China, etcétera, 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 sea socialismo, se compadece mal con las frases que él ha dedicado después del 68 a la experiencia. El Salvador esto lo sabe de memoria, pero él cuando después de Praga dice: esto es lo que me demuestra a mí que esto no tiene remedio. O algo así, algo así. Pues en el 6 años después está diciendo que que esa experiencia tiene, es de construcción del socialismo. Es, a mí me sorprende cuando leo eso.
Bueno, habla de elementos de socialismo.
Bueno, de elementos. Pues es suficiente para mí, ¿eh? Sí. Y luego, sobre todo, es que...
Pero Manuel, perdón que te interrumpa, pero yo creo que un poco la clave está en Antonio. Ese texto está pensado para... ¿no?
Quizás sí. Yo esa clave de lectura no la tenía. No lo había leído en clave interna de una situación peculiar del PSUC. Lo había leído, pues eso, como una intervención política, ¿no? El tipo de estrategia que se parece desprender de lo que él dice y de las críticas que hace, paradójicamente para mí, es una estrategia para una situación de avance y no para una situación de derrota, que es la que él va a diagnosticar inmediatamente, si no lo ha hecho ya en el 74. Porque en una situación de derrota lo lógico sería pensar que él estuviera pensando como Berlinguer, por ejemplo, o como el PCI. Y sin embargo, con ese diagnóstico a punto de llegarle a la cabeza, o quizá incluso con él en la cabeza, está proponiendo pues, una estrategia de conquista del poder leninista o una consideración. A mí me resulta, lo que más sorprendente me resulta de todo es la fecha, es 1974. Las ideas a mí no me parecen... yo las considero históricamente datadas, es decir, históricamente son ciertas. Es cierto que no ha habido una experiencia socialista que no haya pasado por ese endurecimiento. Quiero decir, empezando por la soviética, Lenin llega al poder y abole el ejército, a las 2 semanas lo tiene que reinstaurar, abole la pena de muerte. Y cuando sufren 4 atentados la tienen que reinstaurar. O el caso en España, la experiencia durante la guerra, la República, las que no lo hace, Venezuela, Cuba, es cierto. Lo que él dice es cierto. La experiencia de las democracias populares después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan siendo una cosa y cuando entra la Guerra Fría... endurecen sus formas y culminan con los procesos de los años 50 y 52, de Slansky y todo eso, ¿no? Pero que empiezan siendo una cosa muy distinta, empiezan siendo ese tipo de democracia avanzada en donde hay pluralidad de partidos, hay economía mixta, eso lo hay en Checoslovaquia, lo hay en la República Democrática Alemana, donde la pluralidad de partidos se mantiene hasta su desaparición. ¿Eh? Angela Merkel era miembro de la CDU en la RDA.
Sí, sí.
En la RDA, uh-huh. En el año 90. Quiero decirte que él tiene razón, históricamente él tiene razón.
Pero
da la impresión de que ese momento histórico ya ha pasado en el 74. Él tiene razón datadamente.
Pero yo creo, Manuel, desde mi punto de vista, improvisando también. Uno, yo creo que él sabe que está hablando para unas bases de un partido que a él le parece muy importante, que sigue siendo el partido de la Casa Obrera Catalana, donde una gran parte de sus militantes siguen pensando que la URSS es la patria del socialismo. Él ha dicho otras cosas en otros textos, pero esos textos son una carta personal que dirigió a Xavier Foll, que no se conocía, o en una entrevista que publicó en Cuadernos para el Diálogo, que han leído pues, un porcentaje reducido seguramente de esos militantes. Dos, yo pienso que en aquellos momentos Sacristán no piensa que haya habido una derrota, ni 74, estoy hablando cuando escribe ese texto. Yo creo que no, en estos momentos. Tres, el matiz, habla de elementos de socialismo. ¿No? Y se me ha ido algo que te voy a comentar y se me ha ido, perdón, ya lo recogeré.
Es posible que esa conciencia de derrota o ese diagnóstico de derrota.
Manuel, perdona. Y yo creo que esto me lo comentó Paco. Y yo creo que hay un argumento que luego daré. Yo creo que tenían absolutamente mitificada, lo digo lo que pienso, lo que era la situación de la clase obrera catalana en aquellos momentos. Catalana y española. Pensaban que la clase obrera catalana y española estaba mucho más organizada de lo que estaba realmente, que la influencia de los sindicatos era mucho, bueno, los sindicatos. Los movimientos sindicales eran mucho más importantes de lo que era, que los partidos políticos comunistas llegaban mucho más a la gente de lo que llegaba, que había más espíritu revolucionario de que realmente había entre la gente, etc. Y eso, el argumento que puedo darte es que creo que fue en el año 77-78 el colectivo del Centro de Trabajo y Documentación, donde estaban ellos muy metidos, hicieron que viniera un sociólogo, que luego pasó a ser muy de derechas, ¿cómo se llama? Víctor Gómez Díaz, lo digo mal, Víctor Pérez Díaz, ¿os acordáis? Un sociólogo, bueno, que estudió en la London School y que Sacristán se había carteado con él. Luego pasó a ser un sociólogo, pero muy, muy de derechas. Y entonces este hombre lo que hizo fue un análisis sociológico de la ideología, de las valoraciones de la clase obrera española. Y claro, todo aquello les desmontó la conciencia que tenían. Paco dijo que les había tocado profundamente, ¿no? Entre lo que pensaban ellos, que era la clase obrera catalana y española, y lo que realmente les transmitió aquel estudio sociológico, pues había todo un abismo. Bueno, no sé, perdona, me parece que me estoy diciendo eso.
A ver, en 1975, yo creo que era el 75, si fuera, tengo una represión de decir el 76 porque sería demasiado. Yo le digo a Julia, a mí no me sale la reforma, la ruptura, porque yo pienso en lo que nos decía el partido, yo pienso en los vecinos del inmueble en el que vivo y no me sale. Y Julia me pegó un rapapolvo. O sea, todavía estaban en clave de ruptura para el 75, sí, sí. Si no es el 76. O sea, esto, o sea, claro, como me pegó un rapapolvo y para mí Julia era muy importante, pues me acuerdo perfectamente del rapapolvo. Y era el 75, si no era el 76. El 76 ya debía estar demasiado. El 75.
Pero yo ahí de nuevo vuelvo al Nachsicht brechtiano, a considerar el momento. Yo creo que yo eso también lo recuerdo. Recuerdo esos momentos porque fue el comienzo de mi militancia en aquella época, 75. Yo creo que había que pedir la ruptura, aunque se supiese que no iba a ser posible. Porque si tú no pides algo un poco más, tú ni movilizas, ni mueves, ni consigues. Si tú no pides 7, no consigues 3. Es como el debate en Prun y Claudi. La lectura posterior que se ha hecho de ese debate es que ellos tenían razón. Pero ¿qué estrategia política se seguía de aceptar que tuvieron razón en el 64? Cruzarse de brazos. Era preferible equivocarse y no cruzarse de brazos que llegar a una conclusión. Es decir, que yo creo que en un momento determinado que la coyuntura no es solo la realidad, es también la posibilidad. Ha de contener un elemento de utopía el momento, porque si no, no se rompe los límites, las constricciones ya impuestas por el pasado. Entonces, es cierto, a mí me pasaba, yo tenía la misma percepción, simplemente por el número de periódicos que yo vendía a mis compañeros de instituto. 12. El periódico decía que éramos cientos de miles, pero yo sabía que yo en el instituto vendía 12. Entonces, eso era el año de la muerte de Franco, 75.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y o sea, yo nunca he estado engañado. Yo no, nunca he tenido la sensación de decir, ostras, qué desengaño, la revolución estaba. No, nunca lo pensé. Simplemente pensé que había que moverse hacia adelante. Como si pudiera haber ruptura. Como si pudiera haber algo mejor. Pero yo siempre tuve una conciencia, y yo creo que mucha gente tenía una conciencia de que, bueno, las cosas no eran tan brillantes como decía Mundo Obrero, ¿eh? Eso, a pesar de eso, considero que había que decirlo.
Entonces, imagina, en todo caso, también tengamos en cuenta que el texto que estamos comentando, que es del 74, corresponde a una época de radicalización política muy fuerte de Sacristán, seguramente el Sacristán más radical políticamente hablando, yo creo que está en esos años.
Sí, No, y probablemente lo que he dicho yo antes no sea cierto. Esa, la idea de derrota esa probablemente venga después, porque 74 es abril, es Portugal, y están los comunistas en el gobierno. Está Vasco González, que cae en creo que es noviembre del 75. Es a partir de ese momento cuando se puede decir, bueno, aquí ya se ha acabado todo, el PCI en vez de seguir subiendo empieza a bajar.
No sé, si por ejemplo pensamos que está escribiendo o poco después escribirá las notas a la biografía de Jerónimo, no también de ahí esa radicalidad de pensamiento en algunos comentarios que hace. Yo creo que también tenemos que pensar eso. Pero yo creo que en aquellos momentos la derrota no piensa en estos términos, yo creo que no. Es posterior a eso.
Yo tengo la sensación que se puede entender tanto si piensa en una no conciencia de derrota, como si piensa en términos de una defensa de lo mejor de la tradición, del movimiento obrero, de entender el partido como organización, y no necesariamente como organización de vanguardia, sino como organización de vida de la clase obrera. Y yo creo que él está percibiendo, pero esto es una sensación que, claro, para afirmarla así con rotundidad requeriría mucho más estudio. Pero yo creo que él está percibiendo, con lo que observa de la evolución tanto teórica, claro, este texto se presta a hacer como esto, ¿no? De la sovietología, pues partido comunistología, ¿no? Ver en cada momento con qué intención o el que escribe Dictadura del Proletariado sabe en aquel momento cómo iba a ser entendido, cómo iba a ser interpretado, qué es lo que había detrás de eso, al margen de discusiones de tipo teórico-filológico. Entonces, por eso a mí me da la sensación de intervención, de texto muy de intervención directa para un público determinado al que quiere hacer llegar un mensaje determinado. Y en el trasfondo, esa defensa de o esa sensación que yo creo que él tiene de que la dirección del PSUC o del PC en este caso van hacia son unos liquidacionistas y probablemente avancen hacia eso. O lo del Partido Populista, es decir, que se convierte en un partido socialdemócrata, en el mejor de los casos, o alguna cosa así, en un movimiento tal, y que eso, ¿no? Y que él pueda estar percibiendo esas consignas, esa manera de ver las cosas. Que conduzcan hacia la desmovilización. Bueno, nada, ahora ya sí que no digo nada sobre este punto. ¿Sigo leyendo? ¿Sigo leyendo? Sí. Vale. Quedan 10 minutitos, avanzamos un poco. Vale. Habíamos acabado el punto 2. El 3. Otros errores idealistas y populistas o, en general, de abandono del marxismo abundan en el anteproyecto. Así, la relación entre los derechos o libertades y el poder popular del punto tercero de la Asamblea de Cataluña, punto al que el partido se adhiere, no son los derechos codificados, punto al que el partido se adhiere.
Punto seguido.
Punto seguido. No son los derechos codificados los que garantizan el poder del pueblo, sino el poder del pueblo, el que puede consolidar derechos, etc.
¿Alguien se acuerda de ese punto 3? ¿Alguien se acuerda de ese punto 3 de la Asamblea de Cataluña?
Yo llevaba pantalones cortos, creo, entonces sí.
Me lo sabía, pero no me acuerdo.
Algunos aquí ni habían nacido.
Sí, pero algunos sí que habíamos nacido, sí.
Algunos, digo algunos, Salvador. Vale. Bueno, continúo. ¿Continúo? Sí. La revolución científico-técnica es una manera tecnocrática burguesa de definir la transformación de la fuerza de trabajo y su productividad, etcétera. Todo eso es de un abandono tan radical del marxismo que sonroja. No vale la pena insistir en ello.
Esto es el texto. Se hace referencia al cuerpo teórico de Radovan Richta y un grupo de estudiosos checos que hablaban de revolución científico-técnica y que esto llevaba a la proletarización del trabajo intelectual. Bueno, o sea que detrás había teoría, una teoría de un grupo checo, no sé, para que nos acordaremos los que estaba, sus textos estaban editados en Editorial Comunicación. cosas de la demócrata. Y fin.
Sí,
están llamando, me puede ser Amazon, un momentito.
La sociedad en la encrucijada se llamaba aquel libro, el estudio de Richta y compañía.
Perdónate un segundo. El punto 3 de la Asamblea de Cataluña decía el restablecimiento en Cataluña.
No, son los niños que tocan el timbre. Estoy esperando un libro de Amazon y son los niños que me y salen corriendo. Bueno, nada, ya está.
Que el punto 3 de la Asamblea de Cataluña decía el restablecimiento en Cataluña del Estatuto de Autonomía de 1932 con todas las instituciones implícitas como paso previo para la autodeterminación. Yo creo que no cuadra con su comentario, pero bueno. Sí.
Vale. Punto B. Errores históricos que determinan una estrategia equivocada. 1. Eurocentrismo mecanicista. Pocas palabras sobre este punto. Todos los análisis históricos del partido están basados, como los de los mencheviques rusos, en la clásica generalización de un modelo francés, aún más parisiense, idealizado. Por ejemplo, no es verdadera la correlación general estricta nación-burguesía. Eso no vale más que para el caso de París en los siglos XVII-XIX. No hay nación inglesa, por ejemplo, sino supranacionalidad británica, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda. A la clase capitalista inglesa le ha bastado con un mercado estatal, no nacional. Otras veces, en cambio, la pequeña nobleza es la que ha construido nación y Estado nacional, Hungría, Polonia. Otras veces no tenemos la suerte relativa a esta cuestión. Los españoles y los centroeuropeos tenemos la suerte relativa a esta cuestión de haber vivido siglos bajo la dinastía más imperial, esto es, menos destructora de nacionalidades de todo Occidente, o sea, los Habsburgo. Esta es una de las causas de que estén vivas las naciones húngara, checa, eslovaca, croata, serbia, albanesa, catalana, euskera, gallega, etc. Mientras están muertas tantas otras de la Europa borbónica, etc. Pero tampoco vale la pena insistir en esto. Lo que sí vale la pena es no hacer mala historia. Historia de la ciudad de París o del trono de Luis XIV, como si fuera historia del mundo.
Yo aquí sí que tengo dos puntos. Primero, y quitando la palabra nación para Francia, en absoluto real, para 1775, una Jacquerie en Francia, un levantamiento campesino, se produce un levantamiento campesino que abarca a la totalidad de Francia y obliga al rey a defenestrar al ministro Turgot, que estaba intentando desregularlo todo y convertir el mercado de cereales, la guerra del trigo o la guerra de las harinas, vaya, convertirlo todo en mercado, en mercado desregulado, ¿no? Para poder sacar harinas fuera de Francia y venderlas en Inglaterra, para que las busquen los capitalistas, porque esta gente eran capitalistas, según. Eso está estudiado desde mucho tiempo por un grupo, por los discípulos de Soboul, sobre todo por Florence Gautier, en aquella época por Florence Gautier y Guy Robert y Igny, que se suicida después del 89, el 90, el 92, que eran los la guerra del trigo, en un libro en francés, ¿no? La guerre du blé, eran el colectivo de... Y Florence Gautier estudia posteriormente, en un libro titulado Triunfo y muerte del derecho natural en revolución, todas estas cosas, y sin hablar ni muchísimo menos de nación ni no nación. Hay un campesinado francés organizadísimo que en el 75 se ha sublevado de golpe y que en 1789 está tan organizado que es posible que un rumor que nace en Normandía en 7 días haya llegado al Mediterráneo, que iban a invadir los ingleses. Esto está estudiado ya desde 1938 por el Lefebvre, ¿no? La Grande Père, ¿no? Otra cosa sobre las naciones estas, pues estas naciones, para mí es muy, muy interesante, referido ya a España, hablar sobre Andalucía. Si cogemos si cogemos un mapa de Andalucía de finales del siglo XVIII, vemos que Andalucía, en un mapa de España de finales del siglo XVIII, es el Valle del Guadalquivir. Hoy en día esto se le dice a un andaluz y se queda, porque el otro era el Reino de Granada, que de verdad tenía instrumentos autogobernativos propios, ¿eh? Y es el único que tiene de verdad un emblema en el escudo imperial, la Granada. Entonces, hoy en día le dice uno a un andaluz con Andalucía y dice desde Huelva hasta el Cabo de Gata y hasta, o sea, eso es un mito, son mitos. Un catalán de 1714, bueno, un señor nacido en Tarragona de 1714 o en 1650, ¿se sentía qué? Son mitos. Son mitos.
Después, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía?
Pues eso hay que documentarlo, porque no se sabe. Eso ha de documentarse empíricamente. Lo que sí podemos decir es que, eso sí también, que España nace en 1821, 22 y 23. Porque España hasta entonces se ha constituido desde el 92 hasta el 15 como gran imperio, y es un gran imperio. Se constituye comunidad así. España...
Las Españas.
Las Españas, que es un imperio estilo el imperio estadounidense, entendido como desde Alaska a Texas y desde Kentucky a California, no como imperialismo, o como el imperio chino, que es lo que hay en China. O sea, y cuando se destruye, porque hay trozos que se independizan, aparece lo que hoy llamamos España, más Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Todo esto para mí tiene... Pero, Joaquín, perdón que te interrumpa, pero vale la pena que lo habláramos en otra ocasión porque es muy tarde. Pero,
la próxima sesión, sí.
Pero del texto que estamos comentando, si, lo que tú criticarías del texto, si yo no te entiendo mal, ¿eh? Si no te entiendo
en mal. Naciones.
Ya, pero lo que criticarías del texto de Sacristán, ¿eh? Te hablo del texto que estamos
comentando. Sí, del texto de Sacristán.
Y es que cuando él dice, por ejemplo, no es verdadera la correlación general estricta nación-burguesía. Esto no vale más que para el caso de París en los siglos XVII y XIX. Tú esto no lo admitirías.
No, y que existan nacionalidades antes de finales del XIX o de mediados del XIX, tampoco. Y sino que se demuestre empíricamente, documentación, ¿no? O sea, documentación empírica, como se ha hecho sobre la clase obrera, ¿no? La clase obrera, estudio francés, pues empiezan por la Genoa, siguen por no sé qué, se van a Arras, estudian la clase obrera de la ciudad de Arras, estudian la de Lille, dicen, esta principios del siglo XX, dicen, esta es la clase obrera.
Pero Joaquín, para entenderte bien, el término nacionalidad, el concepto de nacionalidad, ¿desde cuándo, desde tu punto de vista, se puede empezar a usar?
Pues mira, yo creo que lo primero sería a documentar cuándo empieza a aparecer en Europa el término nacionalidades. Y seguramente en boca de minorías y desde 1848. Y dudo que los campesinos de los territorios tuvieran conciencia de eso, porque además es literatura escrita. Es literatura escrita.
Por lo tanto, lo que dirías es este texto que hemos comentado, los españoles y los centroeuropeos tenemos la suerte, paréntesis, relativa a esta cuestión de haber vivido siglos bajo la dinastía más imperial, esto es menos estructura de nacionalidades, pam, 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 pam. Este texto para ti sería falso en su totalidad, está mal pensado.
Sí, está mal.
Yo no creo que sea falso, yo creo que es cierto.
Bueno, que hemos vivido bajo...
Está constatando que el imperio de los Habsburgo, como el de los otomanos, no destruyó a esas nacionalidades, sino que fue un tipo de entidad imperial como la que tú has descrito, que eran las Españas. Entonces yo creo que eso es cierto, es lo que describe. Estoy de acuerdo con su descripción.
Pero Joaquín, lo que dice es que no se puede usar el término nacionalidad, es que no existe.
Para eso.
Yo creo que
pero eso es una cuestión de plántate en el Imperio Otomano y dime si llamarías de la misma manera a los que vivían en Ankara y en Anatolia que a los que vivían en Croacia o a los que vivían en Salónica. Tendrías que emplear términos distintos.
Ahí
pues ese término podría ser nacionalidad.
Es que las culturas.
Y eran el Imperio Otomano, todos ellos.
Referido a nosotros.
Y dejando aparte este tema de nacionalidad, lo que describe sería correcto, desde vuestro punto de vista. Que hemos tenido suerte, por así decir, de vivir bajo su dominio imperial, que os ha permitido que esas nacionalidades que cita hayan podido subsistir.
Yo creo que sin calificarlo, sin emplear la palabra suerte, porque eso ya es valorativa, pero describe una realidad que es cierta, es decir, la unificación francesa, la unificación alemana y la unificación italiana, que hoy nos parecen estados donde se habla un único idioma, por ejemplo, es porque borraron todos los demás que había. La unificación alemana declaró dialectos, lo mismo que hicieron en Francia. Francia declararon dialectos a lo que de otra manera hubieran sido lenguas protegidas y las hicieron desaparecer. Y en Italia lo mismo. Y desde ese punto de vista, pues los turcos no hicieron eso y los españoles tampoco.
En este sentido, en esos
territorios. Yo creo que él se refiere a eso.
Sí, en esos territorios además había otra, pero en esos territorios había otras formas de unificación, que era la iglesia, y la iglesia no solamente como instrumento que te hace ir a misa, sino como organizadora de unas formas de vida, un ethos. A ver, eso complica todavía más el asunto, porque era imposible de... Estos son los grandes estudios posteriores de los 90. De hecho, la Revolución Francesa para la discípula de, por ejemplo, para la discípula de Soboul, Florence Gautier, la Revolución Francesa no es una revolución ilustrada, porque los campesinos no leían la enciclopedia, sino una revolución de derecho natural, jus naturalista. Robespierre era jus naturalista también. Y el jus naturalismo, bueno, esto ya lo ha percibido Gramsci. La Revolución Francesa es una herejía católica. El justnaturalismo llegaba desde los púlpitos. Cuatro derechos naturales. Libertad, a la vida y a los recursos, a la república, o sea, a la comunidad, y al tiranicidio. Eso es de Vitoria, ¿no? Y eso es por eso esta señora se vino por España. Tal. Bueno, entonces, pero esto ya nos da otro... ¿por qué introduzco esto? Precisamente porque disrumpe. O sea, sé que es disruptivo respecto de si hay nacionalidades, no hay nacionalidades. Es que es disruptivo, porque todo este otro análisis... O sea, los turcos, ¿qué problema tenían? En los territorios que tú has mencionado, Manuel, que había ortodoxos en algunos lugares, mientras es el Islam, o sea, eran formas de vida, las religiones eran formas de vida. Y ahí tenían una pega. Nosotros no teníamos pega. O sea, el imperio, desde Nápoles, que era el imperio, y que era España, o sea, eran las Españas, le llamaban, Nápoles eran las Españas, hasta la Baja California, estaban ahí con todas sus, a ver, no es lo mismo los jesuitas y los franciscanos en Nueva España, o ni siquiera en Nueva España, en los territorios conquistados manu militare, a los territorios organizados por los jesuitas y los a las misiones, ¿no? A la película La Misión, para entenderlo, ¿no? Pero de toda la vida, en cualquier medieval sabía que la potestas, había dos nombres, una cosa era el poder político, que estaba en manos del rey, pero había un poder que organizaba la vida cotidiana, que era la iglesia. Y el debate por arriba era otra cosa, que si era el imperio o el pontificado, pero por abajo, la vida cotidiana estaba en manos de la iglesia, y la vida política en manos del... Y esto está todavía llegando hasta ahora. Bueno, hasta ahora. O sea, bueno, lo dejamos. Por lo menos hay que considerar este esquema disruptivo que no encaja como una pieza, no encaja en las casillas de cuatro dimensiones cuadriculadas que establece, pues que se quiera, sacristán. Esto otro serían piezas hexagonales que no encajan, ¿eh? Y que hay que tener en cuenta. Yo no pretendo más que dejar esto abierto, porque, a ver, yo estoy muy convencido, pero, y además no toca, como habéis dicho, no toca, estamos hablando de sacristán, ¿no? Pero bueno, este es el asunto. El libro importante. Bueno, nada, ya está.
Perdón. Dijo Joaquín, acaba.
No, que el libro importantísimo de Triunfo y Muerte del Derecho Natural en Revolución de Florence Gautier es eso, ¿no? La Revolución Francesa es derecho declarado. La Declaración Humana de Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano. Derecho declarado es derecho divino. El ser humano, el derecho positivo, lo crea. Decir de un derecho que uno lo declara es que uno es el testigo de que Dios lo ha creado. O sea, está en el vocabulario. Pero hay que, claro, te lo tienen que contar. O sea, cuando tú dices derecho de Declaración Universal de Derechos, estás hablando de justnaturalismo, usando el lenguaje justnaturalista. Si no te lo cuentan, vas perdido, ¿no? Derecho positivo, derecho creado. Derecho declarado. ¡Ah, esos derechos just! Pues la Revolución Francesa es... Y Robespierre y su gente son justnaturalistas. Robespierre, formado por los curas oratorianos en Arras, enviado a Luis el Grande de París, que ya no era de los jesuitas, pero me parece que seguía en manos de los oratorianos. O sea, es la gente que es capaz de conectar con el lenguaje que está utilizando el campesinado cuando organizado, elabora su experiencia en algún cuerpo teórico, que es lo que... En fin, por eso Gramsci dice al final, en uno de sus cuadros finales, creo yo, bueno, aquí le estoy poniendo a Gramsci, la Revolución Francesa fue una herejía católica, pero es muy fino, aunque seguro que no tenía todos estos elementos que nos han proporcionado historiadores marxistas franceses posteriores, del siglo XXI, digamos, del siglo XX. Del siglo XX. Todo esto no tiene nada que ver con el discurso si hay naciones, de esto. Y esto era para mí lo importante. Sí.
Y perdón, yo quisiera decir que no nos dé miedo utilizar los términos nacionalidad o nación, porque yo recuerdo que hace siglos que se utilizan en lengua castellana, lo que pasa que obviamente con la variación semántica política de Bernal Díaz del Castillo, pues ¿no? Los conquistadores españoles describen a las diversas tribus indias como naciones, la nación, no la azteca, la chichimeca, la tolteca, el Inca Garcilaso de la Vega explica cómo el incanato se hace conquistando a las diversas naciones, que venían a ser pueblos o pequeños conglomerados de aldeas, y utiliza el término nación, así como seguramente no se podría registrar.
El término nación, nationationis, está utilizado para hablar de los estamentos universitarios en el siglo XIV.
Claro, entonces...
De ahí viene. Pero claro, va cambiando de vocabulario.
Otra cosa es que, claro, si hoy
en latín
se asocia el término nación solo a lo que se considera nación política en el sentido moderno, asociado a una soberanía que se construye históricamente, entonces cambia radical y completamente la cosa, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, yo no había tenido nunca ningún problema en utilizar el término de nación catalana. Pero claro, le atribuía un significado determinado. En el contexto este del procés, no estoy de acuerdo con el uso del término nación catalana si se le atribuye soberanía política. No estoy de acuerdo entonces con ese concepto de nación, ¿no? Entonces necesito matizarla, ¿no? Bueno, por decir algo, pero quiero decir que tampoco, entonces, claro, si encontramos en cualquier texto de cualquier el término nación o nacionalidad, bueno, que hombre, también hay que entender, ¿no? Y esto para decir, como en el próximo día, porque aquí dice esto, en el apartado este 1, sacristán dice esto, pero en el otro texto que nos enviaba Salvador, en el del año 72, sí que hay un poquito más de desarrollo, de discusión, donde matiza estas, precisamente este tipo de afirmaciones, o afirmaciones como aquella de son catalanes todos los que viven y trabajan en Cataluña, dice, y una mierda eso de que son catalanes todos los que, eso es imperialista, lo dice en el texto del 72, esa es una concepción catalanista imperialista, y asimila pues esto, el uso del término, bueno, que recomiendo que leáis si tenéis tiempo el texto del 72, porque abunda en esta cuestión. ¿Qué más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Alguna palabra más? ¿No? Lo dejamos ya, ¿no? Vale. Bueno, pues nos hemos quedado en el punto 2, ¿eh? Este, el error histórico básico sobre la época presente. A partir de ahí empezamos la semana que dentro de 15 días.
15 días. Vale. ¿Qué 14, será 10, ¿no?
14 días.
¿Qué será qué? ¿Qué día?
Espera que lo miro. Pues será el 3. El 10, efectivamente.
Es 10, ¿verdad?
10 de noviembre.
Vale.
El 10.
10 de noviembre, miércoles 10. Eso os recuerdo, y si habéis perdido el texto, no lo encontráis, leer, que es breve y se lee rápido, ¿eh? El texto es el que os envié, complementario de este, que es el del año 72. Bonito, y también, sí, aunque es más largo, pero de buena lectura, ágil, el de Fernández Buey, comentando estos dos textos. ¿Vale? Bueno, ¿quedamos así entonces?
Sí.
Pues cierro la sesión.
Buenas noches, señores y señora.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Chao.